Buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en nuestro programa 193 de Vuelvo al Sur Radio. Me salió, pero espectacular, ¿eh? Oye, escuchamos la cortina, como ustedes pudieron ver o escuchar, y luego alguien como que hacía pichí. No es él, no era la idea, en realidad era el vino que se estaba sirviendo Antonio, que va a ser nuestro panelista hoy día, Antonio Ríoseco, el mismo que entrevisté el programa pasado, ¿eh? El poeta, y también se me olvidó decir que era fotógrafo, ¿eh? Ojo, y es muy buen fotógrafo, y hace talleres acá en Valparaíso, cerca del barrio, en fin. Oye, bueno, vamos a ir a lo nuestro también al tiro para que no se me olvide. Vuelvo al Sur Radio, ya le dije. Estamos transmitiendo en estos momentos para Radio Aucán de San Fernando FM, para Radio Natural, Antofagasta Online y FM. El viernes, es decir, mañana, salimos por Radio Víctor Jara, Estocolmo Online, a la 1:00 p.m, hora chilena. Ahora ya tenemos la hora. Y el martes salimos, este programa repetido, por Radio Kermés de La Pampa Online y FM a las 8:00 p.m. y por Radio Frecuencia de Valparaíso Online a las 10:00 p.m. Así que estamos espectacularmente bien. Oye, ayer, el día miércoles, salí a vender libros, porque estamos un poco malos en la venta de libros en el parque, entonces salí a buscar el cliente a la calle, y también el librero, etcétera. Un saludo a Silvia Murúa, y Aurora Murúa sería la poetisa, ¿eh? Ella tiene su nombre así como poeta. Y a su hija, con la que estuvimos el miércoles, con la Eva, Boyoni Manríquez, la Silvia Manríquez, pero se pone como Aurora Murúa, como literaria. Y un saludo a ambas. Y bueno, iba caminando y me encontré, en realidad venía para acá, ya a la casa, y llegué y me encontré con la noticia de que a Garrincha le iban a hacer un homenaje por no sé, creo, sus 84 años de vida, una cosa así, porque él murió joven, a los 49, o el gran futbolista brasilero. Yo tengo una cercanía con él, porque yo tenía las patas chuecas cuando chico, y cuando jugaba la pelota, yo no era muy bueno para la pelota. Y mi padre me dijo, no te preocupes, me dijo, si Garrincha era igual, como para tirarme para arriba. Y empecé a ver la revista Estadio Antiguas. En Chile había una revista Estadio, que es la mejor revista del fútbol chileno de todos los tiempos. Qué sé yo, fotos de Garrincha. En ese tiempo no se podían ver videos, ahora se pueden ver videos en YouTube. Y bueno, Garrincha era un futbolista muy especial. Muchos programas atrás conté la anécdota que mi padre estaba en el estadio en el año 62 y Garrincha hizo un gol. Y antes, en el estadio, estaban los carabineros alrededor de la cancha, pero muchos, ¿eh? Y ellos miraban hacia la cancha, no miraban hacia el público, ¿eh? No estaban en la gradería, sino que ahí en la orilla de la cancha. Y tomó la pelota Garrincha después del gol y empezó a pasarlos, con la pelota en los pies, a cada uno haciendo zigzag por toda la cancha, y riéndose y tirando la pelota al cielo, etc. O sea, era un genio. Bueno, la cuestión es que hoy día salió que Garrincha no está donde tiene que estar. Es decir, me preguntó Antonio, no supe decirle. Lo enterraron en un cementerio X en Brasil y le iban a hacer un homenaje. La cuestión es que fueron a hacerle un monolito único, porque tiene dos por ahí en el mismo cementerio. El alcalde de la zona preguntó, no está donde está el monolito, pero tampoco está donde estaba la tumba, no está en ninguna parte. Es decir, lo exhumaron. Al parecer unos familiares, por ahí, qué sé yo, medio desconocidos, y tiraron los huesos a cualquier lado. Terrible. Y la Graciela Liliana Raffo, que es una amiga mía de Facebook, me dice, terrible la historia de este hombre, porque fue, al parecer, hijo de un incesto, después, bueno, alcohólico, a los 49 años volvió a la favela o al barrio pobre donde él vivía, murió a los 49, alcoholizado, y hoy día tampoco tiene un lugar donde descansar. ¿Eh? La historia de los héroes y de nuestros ídolos. ¿Eh? Así que estamos re bien. Oye, yo escribí un artículo, pero no es la idea que nos centremos en ese artículo, como nunca ha sido, para Sitio Cero, que se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest, que es alguien voló sobre el nido del cuco, que remite, por supuesto, a la novela pero a la película que todos conocemos, Atrapado sin salida, de Jack Nicholson. Y esto nació, Antonio, te cuento, porque un amigo, no voy a contar la anécdota completa porque es muy políticamente incorrecta, pero un amigo me dice que había hecho un seminario sobre un autor y yo le empiezo a agarrar para el deseo al autor y me dice, ¿qué te pasa, man? Mira, si todos sabemos que vivimos en la mierda, pero no basta quedarse en el diagnóstico, bufesa. Entonces, yo no le dije nada, me reí nomás, qué sé yo, porque es mi amigo y lo quiero mucho, no me voy a poner a discutir cuestiones teóricas con un amigo en la calle. Pero después saqué el artículo, donde, haciendo un resumen muy, muy, muy corto, digamos, planteo que en realidad, efectivamente, hay mucha gente que dice que vivimos en la mierda y que no basta quedarse con el diagnóstico. Hay otros que dicen que esto pasa en todo el mundo, que también para mí no es muy interesante porque es una generalidad, sobre todo cuando uno no tiene el don de la ubicuidad. Y otros que dicen, bueno, no es que vivamos en la mierda, sino que tú has hecho de tu mundo una mierda. En fin. Y eso ya es una mirada más neurocientífica, ¿no? Es decir, que en la confrontación con este entorno, un entorno dado, uno construye o tiene un modo de construir el mundo. Y eso es cierto. Todo, puede ser que todo lo que se diga sea más o menos cierto, pero lo que yo estoy planteando en el artículo es que no hay pronóstico. O sea, que hay diagnóstico, pero no hay pronóstico. Es decir, que no hay solución alguna. Y que eso a mí nunca me ha complicado mucho, en realidad. Lo que también puede dar, Antonio, como para que conversar sobre estos idealismos estériles, creo yo, de decir, mira, voy a cambiar el mundo. O sea, con suerte cada persona puede cambiar su propio mundo o el modo de ver el entorno. Y hay algunos que creen que pueden cambiar el mundo de otros y el mundo propio y el entorno completo, diríamos. Y la gran pregunta que yo me hacía en este artículo, que les invito a leerlo en Sitio Cero mejor, es que si realmente es tan así que se pueda cambiar el mundo, o el mundo y las personas, mejor dicho, el mundo lo construyen las personas. Que si las personas tienen determinadas características, y que esto ya no es una lucha entre el bien y el mal, sino que más bien a los seres humanos nos constituye el bien y el mal, y que este es un equilibrio precario, que estamos siempre jugando en eso, infinitamente. Entonces, en ese sentido, sin tampoco caer en grandes discusiones y conversaciones filosóficas, ese es un poco el tema. Yo creo que ya cada día más me parezco más a mi padre y a mi abuelo, en el sentido de empezar a comprender el entorno. Es decir, que el entorno, el espíritu de la época y de hace mucho tiempo, ya no de ahora nomás, es un entorno de mierda nomás, un mundo más o menos duro, en que uno se anda despellejando por el mundo, pero que eso no significa que uno esté deprimido, ni que ande llorando la carta, porque las dificultades de alguna u otra manera las vence. Como yo le decía a mi amigo Enrique Moro, el poeta, que está pasando por un mal momento, qué sé yo, de trabajo, etcétera. Mira, aquí me tenía hace 10 años que yo ando pasando pellejerías por Valparaíso y estoy 10 años más viejo y fuerte como un roble.
Está bien, o sea, el mundo efectivamente, como dijiste tú en una conversación que tuvimos hace un rato, en verdad no existe sino en nuestra propia actitud, en nuestra propia forma de penetrar este entorno día a día, ¿ya? Y ahí las cosas a veces se nos hacen mucho más fáciles, vemos ciertas salidas en estos túneles o a veces en realidad estamos entrampados y a veces pueden pasar años, ¿cierto? O décadas entrampados, ¿cierto? Sin ver la salida de un túnel. Pero siempre es bueno tener un dejo, aunque sea un dejo de optimismo, y pensar que podemos cambiar, más que cambiar, podemos direccionar nuestro mundo hacia donde queremos llevarlo y relacionarnos mejor con nuestro entorno finalmente, ¿ya? Estamos aquí una nueva noche en Cerro Bellavista, una agradable noche de otoño, esperando que esta conversación, ¿cierto?, tome algún vuelo, no sabemos necesariamente cuál. Antes de empezar le dije a Faisal, bueno, ¿de qué queremos, de qué vamos a hablar? Y él me dijo, no, tratemos de hablar en el sentido amplio, a ver si sale alguna cosa interesante. ¿Qué les puedo contar por mientras? La semana pasada yo les hablé, o sea, estuvimos conversando sobre la poesía que yo he escrito, ¿cierto? esos par de libritos que he publicado. Y también hay otras cosas que yo realizo. La fotografía también es una afición que partió tímidamente como por una necesidad laboral, aprender a tomar fotos para mandar junto con unos artículos que me pedían. Pero me fui dando cuenta que en realidad había una actitud mía hacia ese registro que no había descubierto y que poco a poco lo fui estudiando y realmente ha llenado una parte importante de mi vida. Entonces me he dedicado no solo a tomar fotos, sino incluso también a dar talleres de fotografía y ha sido en realidad un descubrimiento de no hace muchos años, pero que me tiene bastante contento.
Oye, pero justamente a propósito de eso, nos quedan pocos minutos, pero no importa. ¿Eso qué significa para tu relación con el entorno? Porque yo creo que ahí es una de las cosas que conversábamos mucho con Gonzalo, que finalmente lo que pasa es que esta gente que anda con un optimismo ya desbordante, sobre todo, bueno, los jóvenes, ¿por qué no? Si los jóvenes tienen el derecho a tenerlo, diríamos. Todos sabemos que la juventud es una enfermedad que se pasa con los años. Quieren, se asientan en este cambio, pero en la política. Entonces, como nosotros de alguna manera hemos descreído, y hay mucha gente que ha descreído la política como una manera de solución, hemos hecho otras cosas. Entonces, el arte en ese sentido, y es lo que conversábamos con Gonzalo, abre otras perspectivas. A lo mejor lo que nosotros estamos haciendo, yo con mis artículos, tú con tu fotografía y la poesía, es mostrar tal cual es, por así decirlo, este entorno dado. Y no preocuparnos mucho de que si podemos modificarlo fundamentalmente y que se vaya a desviar hacia nuestros propios ideales. Esa es un poco la cuestión. O sea, cuando alguien dice que quiere cambiar las cosas, muchas veces los quiere cambiar imagen y semejanza de lo que piensa nomás. Y no de la realidad como tal como se da. Es como cuando, no sé, pues en Valparaíso toda la gente te pide plata, hoy día cada vez más, y uno podría darle plata a todo el mundo. Yo sacaba la cuenta que si le daba plata a todo el mundo, tenía que dar más o menos 30 mil pesos mensuales. Ni cagando, pues, weón. O sea, yo quiero esos 30 mil pesos mensuales para mí, porque si yo estoy más o menos bien, probablemente los que están cerca mío están mejor y yo no ando molestando al resto y no ando terminando pidiendo plata, pues, Entonces, no se puede cambiar esa realidad, por así decirlo. Pero quizás tú la fotografías y la muestras y ya no como en los años 70, que era una fotografía de denuncia, sino que una cosa como más de mostrar lo que está pasando.
Lo que pasa es que yo creo que no todos tenemos la misma vitalidad o las ganas de transformar las cosas, ¿ya? Yo creo que hay ciertos roles que cumplen algunas personas y también, como dices tú, en ciertas edades donde efectivamente los afanes de cambio se dan acompañados de esa juventud o de esa adolescencia también. Ahora, desde mi perspectiva personal, en el caso de la fotografía, yo no la hago a través también de un registro político de una ciudad como Valparaíso que está cambiando y que en estos últimos 10 años se ha transformado bastante y que va a seguir en un proceso de transformación bien profundo. O sea, Valparaíso es una ciudad que conversamos la semana pasada, que es bien especial, que es bien compleja, ya por muchos motivos que hablamos, pero que tiene un presente que la está haciendo tensionar mucho más de lo que había estado por varias décadas, ¿no? Varias décadas dormía esta ciudad y resulta que la tensión ha llegado para quedarse, ¿ya? Y no ha sido de manera, podríamos decirlo, tranquila, incluso amable, claro. En el caso de la fotografía, específicamente, lo que estoy haciendo yo es hacer un registro sobre el comercio minorista de la zona del Almendral de Valparaíso. ¿Ya? Eso, o sea, si bien tomo fotos en muchos lados, pero lo que me estoy enfocando ahora es precisamente hacer un registro del pequeño comercio, porque esta es una ciudad que se está construyendo un mall ya al lado del Congreso y que espera abrirse, pese a que mucha gente supone, otro más en la zona del Muelle Barón. Y eso, por supuesto, va a generar una transformación en el comercio minorista del Plan de Valparaíso. Y este registro que estoy haciendo es precisamente para generar un testimonio de lo que actualmente existe y de lo que posiblemente no va a estar. Ahora, ¿qué podría hacer yo, además de tomar fotos? Podría hacer muchas otras cosas. Podría generar cierto movimiento de protección a los minoristas, por decir algo, pero no está mi vitalidad, ¿ya? O sea, si uno revisa la historia de muchos artistas comprometidos, claro, no necesariamente son artistas que se comprometieron en la acción misma, sino que es su propia acción poética o artística, pictórica, lo que sea, sí pudo acompañar ciertos procesos y generar, por así decirlo, una especie de sustento artístico de lo que está sucediendo. Ahora, no necesariamente desde la acción, hay artistas mucho más comprometidos que sí generaron algunos cambios o que incluso entregaron su vida por ello. En el caso mío, yo me confieso bastante menos arriesgado en muchos aspectos políticos, por lo tanto, mi humilde función es más bien registrar lo que está cambiando actualmente.
Oye, vamos a la música, vamos a poner una música terrible. Vamos a poner primero puro tango. Esta vez vamos a darle con tango, vamos a poner a Roberto Goyeneche con Gira. Y seguimos en el segundo bloque.
Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe en ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa, es ira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar, lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Oye, no he dicho algo fundamental, fundamental en este segundo bloque, lo voy a reiterar dos veces. Ahora y al final, o ahora y en el tercer bloque. Estamos transmitiendo desde el restaurante Bendita Pasta, que nos estamos tomando, bueno, Antonio un vino, yo me estoy tomando un café, y les voy a decir dónde queda. Este restaurante es de Valparaíso, ciertamente, y queda en, aquí lo tengo anotado porque se me olvida todas las cosas, yo tengo una memoria de pollo, en Plaza Aníbal Pinto 1175, es decir, frente al monumento a Condell está el Bendita Pasta. No voy a nombrar cerca de qué otros locales está porque le voy a estar haciendo publicidad a los otros locales y los otros locales no me dan nada, entonces aquí hay un intercambio. Lo que sí puedo darles a la gente de Chile, diríamos, bueno, a la gente de San Fernando, a la gente de Santa Rosa, por supuesto, de La Pampa, diríamos, de todos los pueblos de La Pampa, a la gente de Antofagasta, a todas las personas que nos escuchan en Estocolmo, que vienen a Chile, muchos chilenos, todos ellos pueden venir a Bendita Pasta. Hay unas pizzas espectaculares, también hay comida, bueno, son pastas, ¿no? De distinto tipo, con mariscos, con carne, etcétera, mar y tierra, en fin. Vamos a ir ya en los próximos capítulos, el próximo programa, mostrando la carta o detallándola. En la página web es www.benditapasta.cl y pueden llamar también a los teléfonos 5632-2238-348, que son el teléfono fijo, y el celular, el 991-831868. También hay reserva en reserva@benditapasta.cl. Así que aquí vengan, se les va a hacer algún tipo de descuento si dicen que vienen por la radio, y ahí lo verá Ignacio, el dueño, o Graciela, la administradora, y en fin, pues. Así que estamos en eso. Estoy esperando que llegue mi amigo aquí, Antonio, que fue parece que a pedir otra copa. Y bueno, contarle un poco también que hemos, de alguna manera, derivamos en el segundo bloque al tema del arte, porque finalmente quizás la mirada que estamos teniendo todos nosotros, yo y también Antonio, es la mirada desde el arte. Yo creo, fíjate que yo siento que hay que valorar ciertos compromisos políticos de los artistas, pero al final yo siempre me he dado cuenta que los compromisos políticos de los artistas son como por carriles paralelos al arte mismo. Es decir, es un ejemplo más simple para que lo puedan entender. Neruda era comunista, pero Neruda no era comunista cuando escribía sus libros. Es decir, era un gran poeta. Y más bien su actividad política fue paralela a la actividad poética. De hecho, hay una anécdota, o no sé si anécdota, pero lo decía Luis Corvalán y lo decía también Volodia Teitelbaum, que a ellos no les gustaba molestar mucho al compañero Neruda, porque él requería un tiempo de estar ahí en su casa, en Isla Negra, o en una de las tantas casas que tenía, diríamos, escribiendo. Ahora, cuando él tuvo funciones consulares, etcétera, en España, claro que organizó el Winnipeg y organizó un barco que trajo a los exiliados republicanos a Chile, pero no era algo que él estuviera haciendo como poeta en ese sentido, a pesar de que era muy conocido ya como poeta, sino como cónsul. Ahora, hay ciertos escritores, por ejemplo, hoy día estaba viendo en una librería Margarita, El Diablo y Margarita, me parece, de Bulgakov, que claro, fueron tremendamente, por dar otro ejemplo distante, perseguidos por el régimen stalinista, como bueno, para qué hablar del doctor Chivago, el autor del doctor Chivago, no me olvido. Bueno, y otros tantos poetas como Mayakovsky, qué sé yo, en fin, que fueron perseguidos por lo que escribían, pero y ahí ellos tenían un compromiso político, qué sé yo, con la libertad, con la humanidad, en fin. Ciertamente los poetas o los artistas muestran, son como los bufones de la corte, muestran cosas que a la sociedad política o al poder no le interesan. Y eso es así. Pero yo creo que el tipo que se dedica, como por ejemplo Roque Dalton, que tomó las armas y se metió en un grupo armado y que finalmente fue asesinado por sus propios compañeros, ahí esa acción misma no tenía ninguna relación con su poética. Es decir, eso fue un lamentable homicidio. Asesinato de alguien que vivo podría haber dado mucho más, como poeta. Y él se mete en un área, porque en los años 60, 70 estaba muy, no, es feo decirlo, pero como muy de moda, que el artista saliera de su condición de artista para, qué sé yo, meterse a guerrillero. O meterse a... Yo creo que eso ya ha pasado. O sea, hoy día se entiende, y los partidos, las culturas, entienden que no es así, que efectivamente un poco lo que decís tú también es lo que vale. Es decir, que el artista se dedique a su actividad. Si quiere estar al servicio de ciertas causas o ciertas cuestiones, bueno, podrá estarlo. Pero su actividad misma es constitutiva de su ser y no lo que haga fuera de su actividad. Va por ahí el asunto. ¿Qué crees tú?
O sea, yo no estaría tan de acuerdo en separar tan tajantemente las dos cosas. O sea, de hecho, nunca lo he estado de ver al arte en un carril opuesto a la acción política. ¿Ya? O sea, claro, o sea, pueden ser paralelos, ¿cierto? Pero en algunos casos las cosas las fronteras se tienden a mezclar. Ya, o sea, hay casos más emblemáticos, por supuesto. O sea, tú nombras lo de Roque Dalton. Claro, uno podría decir, bueno, ¿hasta dónde es su poesía y hasta dónde es el fusil? De alguna manera, o sea, ¿se pueden o no separar las cosas? Yo creo que requiere un análisis igual casuístico. Es decir, no todo el arte comprometido tiene el mismo impacto, ¿cierto? La misma implicación con la política. Hay algunos que simplemente acompañan un proceso y otros que realmente, o sea, son capaces de cambiar a través de la palabra o de la pintura al menos algunos de los aspectos de la lucha política. Y eso, o sea, puede haber casos distintos. O sea, un artista comprometido, en el caso, por ejemplo, de los artistas que estuvieron comprometidos durante el gobierno de Allende, claro, o sea, algunos se metieron simplemente a adornar, por así decirlo, lo digo con mucho respeto en todo caso, ¿verdad? Un poquito a adornar o ilustrar un proceso. Pero sí hubo artistas que se comprometieron mucho más profundo. Pienso inmediatamente en el caso de Víctor Jara. Es decir, él no solamente hacía canciones políticas para musicalizar el proceso de Allende, sino que él estuvo directamente trabajando con los jóvenes, armando todo el aparataje cultural de lo que el nuevo gobierno, ¿cierto?, de la Unidad Popular iba a traer. Y eso sirvió, por supuesto, como un vehículo muy importante para generar mayor adhesión. Es decir, o sea, Víctor Jara fue un actor fundamental, pienso yo, o sea, no solo yo, por supuesto, en el proceso de Allende, no solamente como cantor, sino como un hombre de masas que generó una adhesión mucho mayor, sobre todo en la juventud.
Yo estoy un poco en desacuerdo, bueno, lo hemos hablado antes en los programas anteriores, pero como tú no has estado, es bueno que lo conversemos nosotros. Lo que pasa es lo siguiente, que yo siento que sí, todo lo que tú dijiste, yo estoy más o menos de acuerdo, diríamos, es cierto, diríamos, no es algo tirado a las mechas lo que estás diciendo, pero yo me pregunto si eso le sirvió a Víctor Jara, ¿entendiste tú? Es decir, en ese sentido yo siempre siento que los artistas siempre son como de alguna u otra manera, como el acompañamiento del plato fondo, ¿eh? Somos el puré del plato o la ensalada. Es decir, claro, Víctor Jara creía como un joven de su época, además, un hombre joven en su época, 40, 30 y tantos años, en el proceso que estaba viviendo, en fin. Pero el punto es que evidentemente le cortó la existencia y le cortó su producción musical y su producción teatral, etcétera, ¿no es cierto? Eso es evidente, como a tantos chilenos les cortó el golpe de Estado eso. Pero... Y no voy a caer en culpar a las adhesiones de Víctor Jara por lo que pasó. Si eso lo hizo el fascismo, lo hizo el pinochetismo. Pero, evidentemente, si uno lo ve ya con el tiempo, uno dice, bueno, se perdió un artista enorme, ¿sí? Y los políticos de hoy día, que se fueron al exilio, que volvieron, y otros que quedaron vivos, otros que escaparon, en fin, que se metieron en la embajada, volvieron, y... ¿están de alguna manera a la altura de la inmolación de Jara o de, para qué hablar, no hablemos de Allende, o sea, y de la calidad artística de él? Entonces uno dice, el artista paga los costos, como Federico García Lorca en España, Miguel Hernández, el poeta, Mayakovsky en Rusia, y otros, muchos otros. Por ejemplo, estaba leyendo una autora que no me acuerdo ahora el nombre, que la voy a decir en el tercer bloque, que escribió El baile. Y me llamó mucho la atención el libro, precioso. Una relación madre-hija y la venganza de la hija sobre la madre. Y realmente veo que esta es una mujer judía y dice que nació en Ucrania, que los padres escaparon de la Rusia bolchevique, que eran judíos, que escaparon de los bolcheviques, se fueron a vivir a Francia. Y ella prácticamente vivió en Francia desde su infancia, diríamos, muy niña, de 2-3 años. Y llegó a ser la novelista francesa más connotada de los años 20. Resulta que era judía. Entonces le pide al gobierno francés, que la Nationalize francesa ya había tenido varios premios y no lo quieren hacer porque el gobierno francés está aliado con los nazis, el gobierno de Vichy. Y entonces ella y su marido se cambian de religión a la católica para esconder su origen judío, pero los mandan a un campo de concentración francés que era como un campo, entre comillas, bueno. O sea, que iban a estar ahí, por así decirlo, encerrados, y luego lo iban a sacar. Pero llegaron los alemanes a París, se tomaron el campo de concentración, y a ella la tomaron, y a su marido, a sus hijas, y ¡pum!, la llevaron a Auschwitz. Y ahí murió a los 42 años. Dejó una maleta escondida, que su hija luego la encontraron, con 12 novelas. El año 2004, y voy a dar el nombre del tercer bloque, se editó esa novela, que fue éxito de venta en toda Europa. Le dieron un premio, especie de premio nacional de literatura póstumo. En fin, y uno ve que esa mujer murió como víctima, diríamos, del nazismo en Auschwitz a los 40 y tantos años. Entonces, con esto te termino la idea. ¿De qué estamos hablando? Es decir, son de alguna manera, por mucho que los artistas levanten ciertas banderas, ¿serán acaso víctimas del poder político y no mero como aliados preferenciales? A eso me refiero yo. Por eso que yo, mi artículo apunta a una cuestión que podemos hablar en el tercer bloque, que en el fondo a mí, yo no le creo en realidad a ningún modelo que me vengan aquí a levantar, porque en realidad va contra la propia humanidad.
No estoy muy de acuerdo como en cierto absoluto. Yo sé que uno trata de simplificar las cosas cuando las argumenta, por supuesto, pero son casos y cosas, como decía por ahí un profesor. Siguiendo a Víctor Jara, ¿ya? O sea, a él, por supuesto, le costó la vida. Pese a no jamás haber tomado un fusil, ¿cierto?, sino su guitarra, y haber armado, o sea, haber estado a cargo de Quilapayún, después de la formación de Tigimani, ¿cierto?, y todo esa generación de la música chilena. Y eso fue finalmente lo que le costó la vida, ¿ya? O sea, ¿quisiéramos tener a Víctor Jara actualmente? Por supuesto que sí. ¿Ya? Sería, siempre hubiese sido un valor, o sea, estoy convencido de eso, ¿ya? O sea, hubiese sido un elemento fundamental para nuestra cultura, pero finalmente no lo tenemos. Ahora, hubiésemos querido que Víctor Jara no hubiese estado comprometido al nivel en que estuvo, por supuesto que no. O sea, el gobierno Allende, yo creo que no se entiende, o sea, hay una parte fundamental que es la cultura de masas que se genera en esa época. Y sin Víctor Jara eso no se puede entender, ¿ya? Quizás no hubiese tenido la fuerza que tuvo sin ese engranaje fundamental que fue Víctor Jara. O sea, esa importancia yo creo que es indudable. Y claro, si bien estuvo, como decías tú, de moda que muchos escritores o artistas en general se involucraran más bien en los movimientos armados, Víctor Jara lo hizo desde una vereda, podríamos decir, artística, ¿ya?, desde el arte, pero un arte comprometido no simplemente como una musicalización de un nuevo gobierno, sino como un engranaje para generar una adhesión popular que había que lograr. O sea, no se podía, ¿cierto?, tener un gobierno, no, mejor dicho, antes de un gobierno, tener una votación como la que logró tener Allende finalmente, que le llevó al poder, si no es a través de precisamente estas personas que fueron construyendo una adhesión popular a través de registros artísticos que permitían una visión más amplia de la política, que en un momento, ¿cierto?, se entendía simplemente desde el marxismo, desde la teoría, pero que era llevada a la realidad de los campesinos, a la realidad de los trabajadores, en las canciones, en las obras de teatro, en las películas, en las que muchos, por supuesto, cooperaron, y que Víctor Jara fue una de las figuras fundamentales.
Antonio salió más comunista que yo, y se supone que el comunista soy yo, y ahora aquí tenemos al compañero Antonio Ríoseco levantando, diríamos, las banderas del cambio. Aunque, bueno, vamos a la música. Susana Rinaldi, que también me gusta mucho, Antonio también, a un semejante. Thank you.
charlemos. Sentate un poco, la humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Vení, charlemos, sentate un poco, ¿no ves que sos mi semejante? A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece yo la flor. Vení, charlemos, vení.
Oye, como me comprometí en el segundo bloque, vamos a hablar un poco, porque es interesante esto a propósito del arte, la política, en fin. La autora se llama Irene Nemirovsky. Ella, sin darle mucho largo, pero nació en Kiev el 11 de febrero de 1903 y murió justamente en el campo de concentración de Auschwitz el 17 de agosto de 1942. Ella, como yo dije, era de origen ucraniano y vivió en Francia y escribió en francés. Y fue deportada bajo las leyes raciales por su origen judío, aunque se había convertido al catolicismo en el año 39. Ella... Para que veamos esto, que a mí me genera, aunque suene un poco así como ingenuo, pero me genera un impacto, porque ella hablaba ruso, polaco, inglés, vasco, finés, yiddish. A los 16 años retomó su estudio, obtuvo el año 26 la licenciatura en letras en la Sorbonne y empezó a escribir a los 18 años. Y el 26, bueno, se casó y el 29 su primera novela, David Golder, la envió a la editorial Grasset. ¿Ya? El editor tuvo que publicar un anuncio, porque ella la mandó como anónima, en la prensa para poder conocer a este autor de aquella obra, audaz, cruel, brillante. Y Grasset, que es conocido como editor en Francia, la proyectó a los salones, a los medios literarios. Fue apreciada por escritores de diferentes tendencias, como Kessel, que era judío, o como Brasillach, que era antisemita. Se hicieron adaptaciones para el teatro, para el cine. El año 30 escribió la novela esta que estuve leyendo yo, El baile, que narra el difícil paso de un adolescente a la edad adulta. Era una escritora francesa, en el fondo, reconocida e integrada en la sociedad francesa. Pero el gobierno rechazó su petición de nacionalización en el 38, una actitud claramente antisemita, y como víctima de la ley, que fue promulgada el año 40 por el gobierno de Vichy, no pudieron más trabajar, se refugiaron en, qué sé yo, lejos, en Issy-les-Bêches, qué sé yo, el año 39, y el 42 fue arrestada, mandada a Pitviers y después a Auschwitz. Lo interesante, y ese es el tema, es que las dos hijas que quedaron con vida conservaron la maleta con los manuscritos inéditos, confiados por su madre, ¿ya? Prácticamente todas. O sea, estamos hablando desde el año cuarenta y tanto, del año cuarenta y tanto, que ella fue 42, que fue detenida, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 novelas venían en esa valija, y en ella la novela Suite Francesa, que fue recién editada en el 2004. Y el 2004, diríamos, le dieron un premio póstumo por la novela, que fue editada, como digo, por primera vez, y bueno, fue reconocida como un bestseller a nivel europeo, en fin. Yo, fíjate que yo sé que tú, bueno, tenías una, por supuesto, una mirada distinta a la mía. De eso se trata el programa, siempre se ha tratado eso. No se trata de discutir o ganar discusiones, diríamos, no tiene sentido. Justamente el programa, Antonio, que tú estás como llegando, es un espacio de conversación para abrirle más bien perspectiva a las personas que escuchan, y que, porque en Chile o qué sé yo, en otras partes del mundo probablemente no se conversa mucho, sino que se discute y se trata de tener la verdad, en fin. Y por supuesto, pero yo estoy muy en desacuerdo por los resultados, diríamos. O sea, yo creo que estamos en un mundo, el espíritu de la época, de alguna manera, del artículo, es que este es un mundo en que ninguno de los modelitos políticos y de transformación han resultado realmente. Entonces, como cuando uno va a comprar una... Mira, tómatelo con humor. Es como cuando uno va a comprar un blue jean y te dicen que el blue jean no se pasa de agua, que no se te va a achicar a la primera lavada, que no se va a desteñir. Puta, te lo poní, weón. Lo laváis, se destiñe, weón, se achica, weón, y cuando salía la lluvia se te pasa de agua. ¿Entendiste tú? Entonces hoy día hay una cantidad de promesas, diría, incumplidas ya de décadas, ¿cachai? Y entonces el artista hoy día ya, más que un héroe nacional o una especie de ayudante del movimiento de masa o lo que sea, de la liberación de los trabajadores, pasa a ser un idiota, weón, porque en el fondo ya sabemos que el bullín se destiñe, ¿cachai? Que la cuestión se pasa de agua y que se achica, weón, ¿entendiste tú? Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy día no hay pronóstico, y realmente ninguna promesa que se puede hacer es tan absoluta como para que uno dé la vida por ella. Lo que sí es claro es que uno puede tener una adscripción y creer en ciertas cosas, pero no caer en la ingenuidad, diríamos, de que las banderas que a uno le puedan gustar, diríamos, sean la liberación de la humanidad. Y eso desde el punto de vista del arte, el punto de vista político, el punto de vista de que sea. Yo no, por lo menos, no tengo esa mirada. Yo no creo en eso. A pesar de que la política siempre me ha interesado como análisis, como conversación, pero no creo en eso. O sea, y en ese sentido es lo que te decía yo a mi papá, a mi abuelo, que cuando los padres te dicen, una vez me acuerdo que le conté a mi padre una cosa muy, que la municipalidad no funcionaba, qué sé yo, que yo trabajaba en municipio, me dijo, ah, ya, era el año 90. Sí, eso pasaba el año 37 en Linares, me dijo. Como diciendo Fesal, estas cosas son así. Y lo que hay que hacer en estos momentos es, y sobre todo en esta época, es como aceptar de alguna manera lo que está pasando, porque probablemente no va a ser eterno, pero está pasando. Y estamos hasta el cogote, diríamos. Donde hoy día, y probablemente en los años 70 también, los que tenían responsabilidades o qué sé yo, toma decisiones, eran unos tipos irresponsables que tampoco estaban pensando mucho qué iba a pasar, ni sabían lo que iba a pasar. Eran como unos niños jugando en patio inmenso, como dice la Gabriela Mistral. Invito a la gente a leer a la Irene Nemirovsky, porque realmente es muy buena como escritora. Tú me contabas en el entremedio que hablaras un poco de Mañana en la Cuenta Pública. A mí me llamó la atención que La Michelle Bachelet decía en la tercera, al parecer una especie de mini entrevista o adelanto de su cuenta, que este gobierno había roto con los enclaves neoliberales de Chile. Es como cuando nos dijeron que la transición había terminado. La transición terminó como 10 veces. Y todavía tenemos la constitución de Pinochet. Y hoy día nos están diciendo que se acabó el neoliberalismo, viejo. Bueno, hay que ir a celebrar mañana, weón.
Claro, o sea, después de esa declaración de la señora presidenta, efectivamente debiésemos llegar todos a Plaza Italia en Santiago, acá, no sé, a la Plaza Victoria en Valparaíso, y celebrar con batucadas y con hombres con zancos el fin del neoliberalismo, pero sabemos que eso es, o sea, no resiste, mejor dicho, ningún análisis, o sea, más allá de algunas reformas que con muy buenas intenciones se pueden proponer, y el neoliberalismo está profundamente enraizado, y no porque sea la solución a los problemas de nuestro país, sino porque la cantidad de intereses que están involucrados en eso, donde por supuesto la clase política está tremendamente relacionada con el poder económico, claro, o sea, terminar con el mejor negocio que se inventó acá en Chile, o sea, en muchos casos mejor que en todo el mundo, o sea, el tema de la AFP, el tema de la ISAPRE, el tema de la educación particular, subvencionada, es tan grande el negocio que se armó que poder desarmarlo significa prácticamente hacer una revolución. No nos separan tantos años, confesa, pero sí compartimos algunos aspectos generacionales de que nos toca precisamente la tesis más o menos clásica ya del fin de las utopías. Entonces, en realidad, a mí como juventud, como estudiante de fin de los años 90 en la universidad, era una perspectiva pesimista que caló muy hondo. Ahora, yo lo veía como que las cosas eran casi imposibles de cambiarlas. Sin embargo, hemos visto como precisamente desde los movimientos sociales, sí, ese descontento que uno masticaba a diario, sí hay gente que precisamente levanta nuevas banderas y sale a la calle a generar presión para cambio. Obviamente la clase política asume eso tangencialmente y algo logra maquillar, pero bajo ningún punto de vista vamos a pensar que se acaba el neoliberalismo porque alguien lo dice en una frase en un diario.
Claro, o sea, y un poco eso, por eso que partimos, y este es un primer programa con Antonio, así que nos disculpamos ambos de cualquier cosa, de dubitaciones, en fin, da lo mismo, ¿sí? Aquí estamos para pasarlo bien. Partimos un poco yo proponiéndote muy abstractamente esta cuestión del artículo, que quiero que lo lean, ojalá, es un artículo que parece muy pesimista, muy nihilista, pero en el fondo yo no soy nihilista ni pesimista, yo vivo la vida realmente más o menos contento, a pesar de que tengo problemas como todo el mundo, siempre lo digo, probablemente más que todo el mundo, porque trato de vivir de mi literatura, entonces me hago algunos peguitas como librero hoy día, que son mal pagadas, pues. Entonces, en fin, pero yo entiendo al hombre de la calle, a la mujer de la calle, estoy en la calle, entiendo al vendedor, al qué sé yo, entonces entiendo esta cuestión de que el gallo te mira y te dice, oiga, pero si estamos mal, ¿entiendes? Estamos mal económicamente, no hay perspectiva, qué sé yo, la élite es una élite muy desligada de nosotros, como con la Michelle Bachelet, diríamos, que yo voté por ella, pero pucha, perdónenme, presidenta, pero que usted diga que se acabó el neoliberalismo en Chile. O sea, eso no resiste análisis. No resiste análisis porque el dinero manda en Chile, ¿entiendes? Entonces, bueno, esas cosas son, más que criticar a Michelle Bachelet, que también la ha sufrido bastante, diríamos, porque le han hecho el imposible el gobierno, en ese sentido yo la defiendo, es qué manera de estar divorciada la gente de la élite, las personas de la élite, con lo que realmente nos pasa. Porque uno quisiera otras cosas. Mira, yo le decía a una barman, como para terminar el programa, una cosa, ¿sabéis lo que pasa? Es que yo quiero salir del reino de la necesidad, viejo. Y quiero estar en el reino de la libertad. Entonces yo quiero estar haciendo un trabajito que me dé sustento. ¿Para qué? Para escribir, para irme a la playa, para salir con mis amigos, para conversar, para tomarme un vino, para fumarme un buen cigarro y no andar todos los días pensando, bueno, que no tengo plata para cigarro, que no tengo plata para no sé qué. Ahora, mucha gente de que me escucha en la radio dirán, bueno, tú eres, estás fracasado, weón, y otros no, ¿entendiste tú? Bueno, esa es la lógica neoliberal, que la responsabilidad es meramente individual. ¿Ya? Y no es meramente individual, porque estamos en un entorno que justamente ha planteado que la responsabilidad es individual, pero antes no era así, era social. O sea, si un amigo estaba en desgracia, los amigos se movían, ¿entendiste tú? Habían redes. Si un tipo no tenía plata para la salud, bueno, estaba la salud pública. Hoy día el gallo no tiene plata para la salud, bueno, y se muere, pues viejo. ¿Entendí? Bueno, eso ya lo hemos dicho tantas veces. Entonces, es un poco eso que yo me río de las declaraciones, pero sin faltarle el respeto realmente, pero encuentro que es como mucho ya, que cada uno diga lo que quiere y mira, aquí se acabó la transición, el neoliberalismo, y estamos en el socialismo. Estamos en el socialismo, no me había dado cuenta, weón. Entonces eso ya es como mucho. Oye, para terminar, vamos a tener a Juan Bragassi, que está en el blog. Vamos a hablar de historia, un poco de pintura, también él es pintor, y de historia de Chile, que le gusta mucho. Y bueno, con Antonio también, los jueves que él estime conveniente. Y bueno, yo y con algunos entrevistados es para seguir esta segunda etapa del programa. Y si querés te despedí, Antonio, antes. Y digo antes que viene la tercera canción, otro tango de Roberto Goyeneche, que se llama Desencuentro.
Solo para terminar, les agradezco a quienes escuchan el programa las ganas de participar de esta conversación y, por supuesto, dejarla abierta hacia una conversación que espero que para todos sea cotidiana.
Buenas noches y saludos aquí a Ignacio Sar, a Graciela y a la gente del Bendita Pasta. Vengan al Bendita Pasta, un muy buen restaurante, y hay alternativas de precio y de calidad de comida, etcétera, 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 etcétera.
Desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir, y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio. ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano, sangrarás por dentro. Todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.